Lucas 13, 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de igual manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué voy a ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no, la cortas. En este pasaje, Jesús busca enseñarnos que si queremos vivir y ser felices, tenemos que volvernos hacia Él. No hay otra posibilidad. De lo contrario, moriremos para siempre. Y esta enseñanza le empieza a Jesús a propósito del escándalo que una de las acciones sanguinarias de Pilato había producido entre los judíos. En realidad, no se sabe exactamente qué pasó. Lo único que nos dice el Evangelio es que Pilato hizo matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios. En una ocasión, dice el texto, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Esto que nos cuenta Lucas da pie a pensar que se trató de una revuelta nacionalista en Galilea. Porque en Galilea, en la tierra por donde caminó Jesús, se encontraba el foco de resistencia nacionalista contra la ocupación romana. Y esa resistencia judía se alimentaba de convicciones religiosas, tal vez de allí la mención a los sacrificios. Además, los asuntos propios de los judíos los veían los judíos, el Sanedrín, a menos que fuesen asuntos que tuviesen que ver con la ocupación romana. En estos casos intervenían los romanos. Y una de las tareas del procurador romano, en este caso de Pilato, era eliminar cualquier intento de resistencia antirromana y mantener las cosas bajo control. Por tanto, probablemente la muerte de los galileos fue una revuelta que reprimió Pilato y que produjo gran malestar entre los judíos, al punto de que se lo fueron a contar a Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Tal vez porque él, en cuanto a Galileo, pudo conocer esos galileos. O tal vez porque la matanza de Pilato hubiese ayudado a convencer a Jesús de tomar una postura clara contra los romanos. Seguramente quienes se lo contaron esperaban de Jesús una reacción política. Pero la misión de Jesús no era echar a los romanos, sino llevar a todos hacia Dios, hacia la vida, incluyendo a los romanos. Esta postura inclusiva de Jesús era algo que no gustaba a sus opositores nacionalistas. Por eso llama la atención que algunos esperen de la Iglesia una postura política o que algunos miembros del clero la tomen. La postura que hay que tomar es la de Jesús. Más bien, a raíz de la triste noticia de la muerte de los galileos, Jesús aprovechará la ocasión para aclarar una distorsión en la enseñanza judía tradicional y en nuestra enseñanza. Pues el común de la gente no tiene las cosas claras y entiende mal las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, tanto el judaísmo como el cristianismo enseñan que el pecado lleva a la muerte. Esto es cierto, pero no se refiere a la muerte física. La muerte física la sufrimos todos, tanto buenos como malos. Pues la muerte física es solo el resultado de la condición biológica de todo viviente. Todo ser biológico nace, crece, se reproduce y muere. Por tanto, con pecado o sin pecado, todos físicamente moriremos. El error está en pensar que el pecado lleva a la muerte física, a la biológica. La enseñanza bíblica no dice que el pecado lleva a la muerte física, a la temporal. Lo que enseña es que el pecado lleva a la verdadera muerte, a la muerte del alma, a la muerte eterna. Pero también es cierto que la muerte física es un espejo de la muerte eterna. Y en ese sentido se puede decir que el pecado nos mata físicamente de dos maneras. Primero, generando infelicidad y haciendo de nuestras vidas un desastre. Y segundo, haciendo que la muerte física pierda todo sentido, que ya no la entendamos y, en consecuencia, que ya no queramos morir. Lo que realmente importa es lo que sucede después de la muerte física. Después de ella, hay dos posibilidades. O vives para siempre con Dios y con los que amas en felicidad absoluta, porque la vida eterna es una vida con Dios y Él es felicidad plena y total, o mueres para siempre en tristeza y en soledad total, porque la muerte eterna es una existencia eterna, pero sin Dios. Bueno, pues la causa de esta muerte eterna son nuestros pecados. Si durante nuestras vidas elegimos separarnos de Dios y elegimos separarlo de ellas, Él se irá y terminaremos al final de nuestras vidas sin Dios, es decir, en situación de muerte eterna. Y eso es lo peor que nos puede pasar, pues al vivir sin Dios, estamos eligiendo morir para siempre, y es a esa muerte eterna o muerte del alma a lo que la Iglesia llama vivir en infierno. Y esto sucede por decisión nuestra. Dios no desea esto para nosotros, al contrario. Por tanto, lo que tenemos que evitar a toda costa es la muerte eterna. En el Evangelio de hoy, Jesús intenta aclarar el error común de la gente de pensar que esos galileos murieron físicamente a causa de sus pecados. Por eso, contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, dice Jesús. Lo que nos lleva a morir para siempre es el pecado. Por eso añade Jesús, si no se convierten todos, morirán de la misma manera. Y para subrayar esa enseñanza, Jesús trae a colación otro accidente importante que ocurrió en su tiempo, y dice, ¿recuerdan aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé? Debió tratarse de un desastre bastante conocido para todos sus oyentes. Bueno, pues, aquí Jesús les recuerda esta tragedia para insistir en el punto, y dice, ¿piensan acaso que ellos, porque murieron trágicamente, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Lo que hace Jesús es un llamado urgente a la conversión. Si queremos vivir y vivir para siempre, es necesario, es imperativo, es urgente dejar el pecado y volvernos hacia Dios. Debemos dejar de hacer daño, dejar de cometer injusticias, dejar de distorsionar la verdad, dejar de ser infieles, dejar de hacer sufrir y apartarnos de toda corrupción. Porque todo esto es pecado, y vivir en pecado nos destruye, ahora en esta vida, porque no podremos ser felices, y nos destruye después, porque estaremos eternamente separados de la vida. Y para terminar su enseñanza, Jesús nos propone una hermosa parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no, la cortas. En esta parábola, la tradición siempre ha visto a Dios Padre en la figura del dueño de la viña y a Jesús en la figura del viñador. ¿Y por qué Jesús termina su enseñanza con esta parábola? Porque nos acaba de decir que todo aquel que hace daño y que hace sufrir al otro, morirá para siempre. Y si nos ponemos a reflexionar con objetividad, descubriremos que nosotros, por querer estar mejor y ganar más, en lugar de ayudar y hacer el bien, hemos hecho daño a otros, hemos hecho sufrir. Y este proceder, lo único que hace es orientarnos hacia la muerte eterna. Si nos ponemos a pensar, nos vamos a descubrir como esa higuera estéril de la que habla Jesús, como una higuera que no ha dado fruto. Pues habiendo tenido muchas ocasiones de ayudar y hacer el bien, no lo hemos hecho. Y entonces, si ustedes son los dueños de la propiedad y ven que una higuera que tienen plantada no da fruto en años, ¿qué harían? Según la parábola, el dueño de la higuera debería mandar cortarla para usar el terreno en otra planta más productiva. y seguramente nosotros actuaríamos también así. Pues, no solo no lo estamos ayudando a que reine, sino que estamos impidiendo que este mundo sea más justo y fraterno. El final de la parábola es magistral, pues Jesús no solo nos revela el corazón de su Padre, sino que nos revela también su corazón. El viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas». Es el Hijo quien intercede ante el Padre para que nosotros tengamos una nueva oportunidad de poder vivir para siempre. Y a pesar de que a causa de nuestros pecados merecemos desaparecer de su mundo, Dios siempre nos dará una nueva oportunidad para que demos fruto. Él es paciente con nosotros y no solo nos ofrece una nueva ocasión para volvernos a Él, sino que a través del camino de Jesús nos ofrece todas las ayudas necesarias para ello. Yo cavaré alrededor, dice el texto, y le echaré estiércol a ver si da fruto. Bueno, pues el tiempo de Cuaresma es un tiempo apropiado para volvernos a Dios. Y Jesús nos urge a hacerlo. Si realmente queremos vivir, tenemos que dejar el pecado totalmente, aborrecerlo y rechazarlo para siempre y evitar hacer sufrir a los demás. Y más bien, buscar ayudar, servir y atender especialmente a quienes más lo necesitan. Pidámosle a Dios su ayuda para dejar el pecado y orientarnos hacia la vida, a fin de que ya desde ahora gustemos de la felicidad y después de la vida eterna.